Y ahora, por las frecuencias de Radio Ciudad del Mar, el Triángulo de la Confianza. El triángulo lo conforman nuestro moderador, su invitado y ustedes a través del panel telefónico, porque esta es una fórmula participativa donde el papel protagónico es colectivo. Sin más, el triángulo de la confianza.
Muy buenos días. A partir de este momento, mi invitado, usted y yo, podremos formar un triángulo de confianza, intercambio, interés por el conocimiento humano, pero sobre todo lograr algo tan necesario al ser contemporáneo como la comunicación. Opera el delay Bernardo Zavalo, la asistencia informativa es de Omaray Ceballos, Daineris Torres Núñez y Luz Davis González Forcades. Dirige este servicio y atenderá nuestras líneas María Esther Aguiar. Yo soy Boris García Cuartero, gracias por acompañarme. Hoy es miércoles 15 de octubre de 2025 y asistimos al servicio 7928 de un programa cuya idea original es de Fabio Bosch Hijo. Vamos a conversar acerca del estado del programa de sostenibilidad y saneamiento, así como el enfrentamiento a ilegalidades en los sistemas de abasto y residuales en nuestro territorio. Me acompaña el ingeniero Rainier Álvarez Rojas, director de la empresa de acueducto y alcantarillado en Cienfuegos. Muy buenos días, ingeniero, una vez más en el Triángulo de la Confianza. Usted ya sabe, puede comunicarse con nosotros mediante los teléfonos 43-51-70-00 y 43-51-70-01. Ingeniero, estado del programa de sostenibilidad y saneamiento. Creo que debemos iniciar por ahí, ¿verdad?
Sí, bien, buenos días, Boris, para usted y todos los reventes que están ahora. Bueno, formaron un triángulo con nosotros, ¿no? Bueno, decirle como el programa de sostenibilidad y saneamiento en la ciudad no se detiene, aunque no está en el punto que desearíamos que estuviese, ¿no? Pero todos los días se trabaja y se trata de resolver salideros y obstrucciones y limpieza de registros, que es lo que va fundamentalmente este programa. Aunque está aparejado también a programas de rehabilitaciones de redes, de trabajos un poco más grandes, que también se vienen realizando a la misma vez con el saneamiento de la ciudad. El programa se mantiene con un chequeo sistemático todos los jueves a las 6:30 de la mañana por las máximas autoridades de la provincia, donde por supuesto se logran encadenar algunas cosas, que algunos recursos, algunos equipos que muchas veces no cuenta la empresa. Y este es un espacio en el que se chequea el avance de la semana, que se hace la propuesta de la semana que entra y se calza un poco también las debilidades, las necesidades que podamos estar teniendo nosotros. Se trabaja en varios consejos populares en este momento, sobre todo con un énfasis en el Consejo Popular Pueblo Rifo, sobre todo en la calle 72, debido a que se hizo un levantamiento inicial por los pobladores de allí. Y es una avenida que tiene bastante salidero y también bastante déficit de agua ahí, debido a que ya la infraestructura que hay en esta calle es tan grande, la calle, y hay tantas personas conectadas a un tubo que solo es de 4 pulgadas y que se diseñó para mucho menos viviendas de las que tiene hoy. Y por lo tanto hay que seguir trabajando para minimizar un poco los salideros y ver si logramos incrementar un poco las presiones y darle agua a esta zona hasta que llegue la solución definitiva a este lugar, que no es otra que hacerle una tubería nueva, una rehabilitación de redes que abarque desde la circunvalación hasta la calle 63, por supuesto por toda la calle 72, que es la que la une. También se está trabajando en la calle 45. Muchas veces, o sea, echaron el asfalto y muchas personas dicen que ya después del asfalto se rompió. No fue así. Si nos fijamos bien, donde quiera que hubo un salidero, no se echó el asfalto, se dejó el tramo de pavimento para coger los salideros y echar el asfalto, y no se cogieron antes los salideros porque esa calle hubo que adelantarla en el cronograma de ejecución que había con el asfalto, precisamente previendo las lluvias y estas cosas.
Eso me consta, este es el paso mío de todos los días y se está trabajando, se ha estado trabajando en esos salideros, incluso dejó el espacio, como bien dices. Otros lugares en la... sí, aquí en el municipio, quizás el resto de la provincia.
Se dejó ahí, ya ahí quedaba un salidero, se logró picar ayer con el compresor porque había una losa hormigón bastante buena ahí. Y entre hoy y mañana quizás ya deba quedar la calle 45 sin salidero para que la semana próxima, cuando oree un poco el tiempo, se le pueda echar el asfalto y darle una terminación que lleva... este trabajo que bastante bueno quedó y buena aceptación ha tenido en la población. También trabajamos en toda la calle 63 desde el CEA hasta la rotonda de Cocaleca e inclusive un poco más allá hasta la rotonda de Cuatro Caminos, porque también es otro de los lugares que se está asfaltando. Ahí se trabajó en Cartoc y se ha trabajado en 72 y 63 con un vertimiento residual que había ahí, en el cual se sigue trabajando hoy y esta semana, para cuando se termine la semana poder tener esa calle saneada y entonces poder entrar al asfalto en lugares donde estén limpios de salidero. También el Consejo Popular Reina se ha trabajado, inclusive ha habido que traer brigadas de otros municipios porque estos son programas que van un poco más rápido de la capacidad de respuesta que puede tener la empresa Culto con la cantidad de salideros acumulados que sabemos que tenemos en el tiempo, ¿no? Entonces, por lo tanto, ha habido que mover fuerza a otros municipios también, así aquí está la cabecera municipal, provincial, para un poco poder agilizar los trabajos. Y en todos los municipios, en municipios como Managua, se echó gran parte, una parte de la carretera central, que también tenía un nivel de salidero que se pudieron coger felizmente antes que echaran el asfalto en el tramo que se realizó. Y todos los municipios, Jorge, de manera general, este sistema de trabajo prevalece en todos los municipios y esta reunión sucede ahí a la misma hora todos los días para que haya una interacción también, no solo en la cabecera municipal, ¿no?, sino en los demás municipios del territorio.
Ahora bien, ingeniero, ahí, bueno, evidentemente, ¿no?, estado del programa de sostenibilidad, la palabra lo dice, este es un trabajo que hay que sostener en el tiempo, puesto que, como conocemos, se ha dicho en muchísimas oportunidades, la red nuestra aquí en Cienfuegos es una red de muchos años de explotación, la ciudad crece, hay más exigencia, también hay indisciplinas, sobre ese particular pudiéramos hablar, personas que se conectan por su cuenta a las redes hidráulicas y demás, pero vamos a escuchar a la persona que tenemos en línea. Muy buenos días.
Buenos días.
Sí, le escuchamos.
¿Me escucha?
Sí, ¿cómo que no? Adelante.
Hágame el favor, yo quisiera que él me dijera si qué van a hacer con el salidero que hay en Santa Elena y Cuartel, que lleva años botando billones de agua, de litros de agua.
Ese salidero creo que es 60 y 43, si interpreto los nombres de la calle.
Sí.
Ahí se entró hace un tiempo atrás y se cogió el salidero, y ahora se fue un poco más adelante, o sea, en el registro de la válvula, y no se ha hecho precisamente.
No, ahí en el registro ese está, desde que vino la chamba aquí no, a inaugurar hasta esa rotura.
No se ha, bueno, yo no... No se ha hecho precisamente porque tiene un poste eléctrico en la misma esquina, que ese poste tiene corriente de varios circuitos, y para poder hacer el trabajo una de las cosas que hay que hacer es quitar el poste.
Además de que hay que rehacer,
si usted vive por ahí,
sí, claro,
sabe que ese registro está a más de 3 metros de profundidad, es decir que ahí hay que hacer un trabajo bastante grande, y como usted tiene razón y lo está diciendo, es una de las cosas que están previstas hacer. Lo que pasa es que tiene un nivel de equipos y recursos en la mano para que sea como fue la última vez que fue, hace 4 o 5 meses eso. Entramos a trabajar y en 24 horas se pudo resolver el problema. Si usted vive por ahí, vio lo que hubo que hacer ahí y lo que se hizo. Debe ser testigo, ¿no?, de que el salidero no es por donde se trabajó. Es un poco más adelante por el propio deterioro que decía Bori, que tiene el sistema de distribución de agua de la ciudad.
Millones y millones de agua, millones y millones de personas que no tienen agua aquí, rompan.
Bien, muchísimas gracias por haberse comunicado con nosotros. Ya usted escuchó al director de la empresa de acueducto y alcantarillado. Es un lugar en que hay que realizar una inversión que no es muy simple y que, bueno, en el tiempo se le podrá dar solución, como bien dijo Rainier ahora mismo aquí en cabina, ¿no?, para que todo el mundo lo escuchara. Estoy convencido que muchísimas personas tienen esa misma preocupación. Hay salideros en prácticamente toda la ciudad que responden a una cuestión u otra. Rainier, recursos, ¿verdad? Creo que ese debe ser el principal problema que tenemos en este minuto, recursos con lo cual afrontar todas estas dificultades.
Bueno, hay dos cosas que afectan mucho el desarrollo y la agilidad en el tema de los salideros y el desarrollo como tal. unos son los recursos, pero otros son los hombres. Hay una limitación muy grande con las personas para trabajar, que prácticamente las brigadas están muy depauperadas, muy deterioradas, con personas muchas veces de más de 60, 70 años, que son los que llevan prácticamente la vida entera trabajando ahí. Es una empresa que el salario que paga es de los más bajos del país, debido anda por entre 2.500 y 4.000 pesos. Las personas que hacen este tipo de trabajo no cobran más que eso. Por lo tanto, la fuerza de trabajo, yo casi que le pudiera decir que en este minuto afecta más la fuerza de trabajo que los propios recursos, porque realmente la tubería se está produciendo en Cuba y tuvo ahí. El problema no es la tubería, sí es un problema los accesorios hidráulicos, o sea, las conexiones, la abrazadera, los enlaces, los diferentes elementos que se utilizan para coger los salideros, y también la diversidad de materiales con la que cuenta el acueducto de la ciudad y de la provincia, ¿no? Que hay tubos de todo tipo, de plástico, de hierro fundido, de acero, de fibrocemento, hasta de cobre inclusive. Entonces, lleva un nivel de conexiones esto, para poder coger los salideros con los que no es que no haya, pero sí hay un nivel muy limitado, y se coge para estos lugares que se priorizan.
¿Hay alguna otra persona en línea? Sí, muy buenos días, le escucho.
Oiga.
Sí, le escuchamos.
Chicos, el problema es que mira, ahí en la calle de Ulticó y Delicia hay una válvula que está saliendo hace 3 años que estoy pasando por ahí todos los días, y esa válvula bota agua, eso no lo arregla nadie. Yo sé que están hablando que el problema, que los salarios, que no hay quien lo haga, pero yo me pregunto, yo veo televisión y veo a las compañeras viceprimera ministra que se está gastando en el país, que están gastando cuántos millones de pesos, y yo pregunto, si tantos millones de pesos y hay tantas personas involucradas que pueden decir esas cosas, por lo que le plantean que no, que lo que le pagan a la gente juradoría, que no le alcanza ni para comprar un poco de arroz, pero bueno, eso fin de cuentas, ¿quién lo paga?
Voy, tiene dos respuestas a su pregunta. La válvula que está en 48 y 53, 59 y 57, se ha trabajado en varias ocasiones, no una sola vez, en varias ocasiones. Lo que pasa es que la válvula lo que lleva es cambiarla, porque ya no da más. Y así pasa con unas cuantas de las 63 válvulas que se operan en la ciudad. Lo que pasa es que no hay la válvula. Entonces hay que seguir, esa válvula no se puede quitar de ahí, porque esa es la que regula el flujo de 48 hacia abajo y la que hace que se llene la cisterna que está más arriba. Si se retira la válvula, que pudiera ser una solución al salidero, pero entonces empeoraría la cosa, porque entonces ya no había salidero, pero entonces la gente no va a coger agua. Entonces es un salidero con el que hasta que no se pueda cambiar la válvula, aunque se ha hecho de todo con esa válvula, nosotros nos hemos parado encima de esa válvula, lo que pasa es que ya nada más tiene tanto desgaste en los mecanismos, en los portaprensa, en los ejes, que aunque sí se han hecho nuevos, pero hay que cambiarla, no tiene otro remedio. Y con el tema de los salarios, es como usted dice, se gastan millones de pesos en el Instituto de Recursos Hidráulicos todos los años, pero es en mantenimiento de la infraestructura, en rehabilitaciones de redes, en cambios de conductora, y usted puede tener la total seguridad de que la viceprimera ministra Inés María Chama, porque además salió del organismo y conoce muy bien las interioridades, está al tanto de que los salarios que cobran las personas adultas en Cuba es ese.
Eso lleva a una reforma salarial, y precisamente la economía cubana no está en condiciones para asumir un riesgo, realmente es un riesgo como ese. Sabemos, estamos convencidos que
yo quería hoy
pesos, eso no es nada, con eso no se vive.
Nosotros hoy estamos trabajando, se conformó una brigada para limpiar registros en toda la ciudad, por supuesto comenzando por Reina, que es el consejo popular más bajo que tiene nuestra ciudad, y que es a donde tributan todos los residuales de la ciudad también, además. Y esta brigada hubo que conformarlo con 12 personas de tarea de confianza, 12 reclusos de tarea de confianza, precisamente porque no hay gente que haga este tipo de trabajo. Es decir, muchas personas de Reina y Centro Histórico lo han visto trabajando y se dan cuenta que el trabajo es metido dentro de los residuales. En fin, es un trabajo que, además de tener riesgo, es un trabajo que no todo el mundo está dispuesto a hacer. Esta brigada, la intención era que ya estuviera cerca del Prado, y no ha podido llegar al Prado todavía, precisamente por la cantidad de residuales y de desechos sólidos, inclusive, que se sacan dentro de los registros. Y no sé, hemos adelantado en Reina, pero una vez que llegas, que caminas un poco hasta la calle 23 y la calle 25, prácticamente tienes que retroceder, porque vuelven a llenarse los registros de para donde tiene que correr toda la ciudad. Llevamos varios días trabajando en 50 y 23, un lugar que está hoy con una situación bastante crítica en materia de residuales, aunque el trabajo también ha sido intermitente, ¿no? Y las lluvias en los últimos días no nos han ayudado tampoco en este sentido, aunque nos hacían falta para poder quitar las 17 fuentes todavía que teníamos conseguir en la provincia. Pero bueno, lo que es bueno para alguien, por lo general, siempre también es malo para otra persona. Y entonces, esta brigada se mantiene trabajando todos los días con un transporte, con un carrefosa, con un carro de presión, y con brigada, y con alimentación inclusive para estas personas. Pero es tanto lo que se ha sacado del registro y lo que se mantiene que hay que seguir sin desgaste, hay que seguir trabajando en este sentido porque la situación es que lo que lleva los residuales de la ciudad es una rehabilitación, una inversión completa desde el colector de 48, desde el Prado hasta la calle 19, porque ya de la calle 19 hasta el rebombeo se hizo, pero esto con la situación financiera y demás que tiene el país no ha sido posible lograrse. Por lo tanto, la única variante que tenemos ahora mismo con el centro histórico de la ciudad y el Consejo de Pueblo Reina y los demás consejos es limpiar registros. No te queda otra que usar las mismas tuberías que tenemos, la misma institución que tenemos, y empezar y seguir limpiando el registro, quizás con un poco más de agilidad, seguir limpiando el registro para minimizar un poco esta afectación. Sabemos la situación que hay en la calle 21, en la calle 23, que estas son las cuadras más bajas sobre todo, igual que la parte de Reina, la calle 44, la calle 9, estas cuadras para atrás, que también con la intermitencia del fluido eléctrico en el rebombeo de residuales, que es el encargado de sacar todo el residual que llega hasta ahí, hemos tenido varias afectaciones en este sentido, que la bomba no trabaja el tiempo que debe trabajar porque está directamente al circuito 66 y no es posible lograr 24 horas de bombeo como tienen estos diseñados. Si este equipo de bombeo trabajase las 24 horas, la situación con los residuales en toda la ciudad fuera un poco más tranquila, porque la bomba es la que tiene que sacar todo lo que está en las tuberías, y a esta bomba no funcional, ¿qué pasa? El residual está mucho tiempo dentro de los registros y dentro de la tubería, sedimenta, se asienta, entonces después viene la complicación para poder limpiar los registros y para poder sacar todo lo que ahí adentro tenemos, que son bastantes cosas. Ahí nos hemos encontrado balas de gas, cuadros de bicicleta, cuadros de motorina, en fin, la gente también echa cualquier cosa por los registros, eso, y que al final lo que provocan es turbiciones que después los afectan.
Sí, esto es un asunto bastante complejo, ingeniero, y creo que una buena parte de la responsabilidad la tenemos los propios cienfuegueros, ¿no? Que independientemente, vuelvo a insistir, de el tiempo que pudieran tener todo este sistema de residuales de la ciudad, pues nosotros no contribuimos. Basta ver las condiciones en que se encuentran muchos de nuestros barrios, con la cantidad de desechos sólidos que se acumula en muchísimos lugares. Llueve y todo esto va a los registros. Vamos a atender a la persona que está en línea. Sí, buenos días.
Buenos días. Para hablar con el ingeniero Reynier.
Sí, sí, cómo no. Adelante.
Mire, Reynier, le habla una señora que en ocasiones ya ha conversado con usted. Una señora de aquí de la calle Castillo y Castillo y 47.
47 y 62.
Y 62. Podrás haber visto que ya se está filtrando la calle. Los carros se están tirando para hacia un lugar y puede ocurrir un accidente porque se está filtrando de aguas al Bañales, la lomita de 62 y 47.
Ahí hemos ido a trabajar inclusive en varias ocasiones recientemente. Sí. Lo que pasa es también que hay que definitivamente limpiar todos los registros y destruir todo, porque hay una persona de muy cerca de ahí que me manda fotos constantemente, me escribe con lo que hablo y
¿Soy yo?
No, pero no, usted y yo nos conocemos hace tiempo, no es usted, es otra persona, es otra persona, y entonces en varias ocasiones le he tenido, va a la brigada, y realmente no hemos podido entrar ahí con todo lo que es un carrefosa, que es un carro de presión, que son las brigadas, que es todo, porque se ha trabajado, en el último mes nosotros hemos ido 3 o 4 veces a ese mismo lugar ahí.
Sí, yo lo sé.
Lo que pasa es que es lo que le comento, hay tanta suciedad, hay tantos hechos en los mismos registros y con las lluvias estas, además también se empeora un poco la situación, ¿no? Pero no se preocupe, que es de las cosas que tenemos como... Verlo aquí, que es de las cosas que tenemos... 62 y 47, que es de las cosas que tenemos ahí en la propiedad.
Con agua y al bañal, que apesta.
El director tiene aquí una agenda en la cual tiene anotadas todas las situaciones, todos los derrames, salidero, todo lo que ocurre en la ciudad de Cienfuegos, y cada vez que una persona llama, pues se auxilia de este, de esta información que tiene para dar la, la respuesta. Otra persona en línea, gracias a la persona que se comunicó con nosotros. Otra persona en línea, adelante.
Buenos días.
Sí, le escuchamos.
Buenos días, mire, yo quisiera hacerle llegar un mensajito al compañero que está al frente ahí de sobre que está hablando sobre los residuales.
Venga, lo escuchamos.
Bien, mire, esto que estoy diciendo ahora, yo sé que quizás usted me diga no, pero comunales también tiene que meterse en eso. Nosotros hace más de un mes, dos meses, tres meses que estamos dando quejas porque se han dedicado aquí frente a la casa, en la acera, a echar basura. El compañero que barre las aceras vira ahí mismo el cochecito ese, la, eso, y bota la basura ahí mismo. El camión viene por 40, pero no coge 43, en 40 en la esquina, y se lleva la mitad de la basura que hay ahí. Entonces esa otra mitad, imagínese, en la esquina está el tragante. Hubo un compañero ahí de la otra cuadra que vino con una guataca y sacó todo eso y limpió eso ahí, y cuando vino el camión, señor, él no recogió nada tampoco y dejó todo eso ahí, y los residuales siguiendo para ahí, el bulto de ropa, ahí hay dos ratas que se meten, hasta me saludan ya porque me conocen. Ya yo no sé a quién quejarme. Yo me quejé al Poder Popular, a comunales. Cada vez que llamo a comunales, nunca hay nadie ahí. Me dice el custodio, no, aquí no hay nadie. Entonces no sé qué hacer.
Igual
le llego este mensaje.
¿Y cuál es su dirección?
Por mediación de usted pueden llegar a alguien que venga y limpie eso ahí, porque los residuales están cogiendo toda la basura esa con rara y todo por ahí para allá.
Repita la dirección donde usted vive, por favor.
Es calle 43, esquina 40.
40.
Cuartel y Camposmanes.
Así mismo. Bien, muchísimas gracias por comunicarse. El ingeniero anota su preocupación y veremos qué respuesta darle en ese sentido. Déjeme compartir con las personas que nos escuchan que se incorpora al diálogo el ingeniero Héctor Rosavales Pérez, delegado de Recursos Hidráulicos del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos en nuestro territorio. Ingeniero, tenemos una tarea y que también tiene que ver con el saneamiento, con la sostenibilidad de este programa, y está relacionado con las intensas lluvias de los últimos días. Pero vamos a escuchar primero a la persona que tengo en línea. Buenos días.
Buenos días.
Sí, le escuchamos.
Buenos días.
Buenos días, le escuchamos.
Mire, yo quisiera plantear un problema, porque ya esto viene de hace meses atrás, sobre la situación aquí en Tulipán, en calle 83, en... me 83 entre 6 y 8. Nosotros tenemos el problema aquí, la situación del agua, porque yo vivo en un lugar donde siempre me ha llegado el agua lo mismo suave que fuerte, y de un tiempo para acá la situación se ha ido agravando más, que he tenido que utilizar lo que te dicen que es un chupón para obtener el agua y ponerlo en la tubería de mi cometida, para poder sacar el agua y poder coger el servicio de agua. Y esto no viene de ahora, esto viene de hace tiempo. Ya la queja yo la puse en la provincia y aquí abajo en el municipio, y la situación sigue igual.
Bien, muchísimas gracias por comunicarse. Escucha por la radio, por favor.
A ver,
ingeniero,
esa dirección donde está llamando, y muy cerca de ahí, en la calle 81, todas estas cuadras que están muy cerca de ahí, prácticamente ha habido que ponerle en un ciclo de agua en pipa permanente. Ella todavía dice que le llega algún poquito. Hay personas que viven sobre, para acá, para más para acá, para 81, atrás de Instructores de Arte, por ahí, que prácticamente no le llega ninguna. Y hay que echarle agua en pipa cada 15, cada 12, cada 17, por ahí, día. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Estas personas, aunque viven en Tulipán, reciben agua con el servicio de Zona Baja de la ciudad. El servicio de Zona Baja de la ciudad es el más grande de los tres que se brindan: Arizona, Zona Alta y Zona Baja. Este es el más grande. ¿Y qué pasa? Debido a problemas que tenemos en el bombeo de Paso Bonito, el agua que está llegando a la ciudad no es la necesaria, no es la que lleva a la ciudad para poder mantenerlo en días alternos, y por eso es que hubo que cambiarle el servicio a la ciudad para un tercer día. Este servicio, al ser el más grande, ¿qué pasa? Normalmente a las 9 de la mañana se abre el tanque y no se puede lograr 4 horas y media, 5 horas de servicio, porque como que está entrando menos agua al tanque y está saliendo la misma cantidad que sale toda la vida, por lo tanto el tanque se agota y no dura el tiempo de servicio que debe durar, y por lo tanto estas personas que viven en algunos, eso es una lomita ahí, algunos lugares que están finales de red y finales de los sistemas de distribución, se ven afectadas. Por eso es que, como usted decía, en algún momento llegaba el agua sin ningún problema y ahora no llega. A la ciudad de Cienfuegos, siempre al tanque de Cabanao llegó agua de 3 lugares, o sea, de Lagunilla, de Manacal y de Paso Bonito. Hoy ni Lagunilla ni Manacal entran al tanque de la ciudad por problemas de infraestructura, dígase equipo de bombeo, dígase conductor, entre otras cosas. Es decir, que la ciudad, como decía Wario ahorita, todos los días crece un poquito más, la ineficiencia de los sistemas de distribución de agua todos los días crecen un poquito más y el bombeo disminuye. Es decir, que de 3 sistemas de abasto que tenían que entrar al tanque hoy, que tradicionalmente entraron, yo no estoy hablando de nada nuevo, toda la vida al tanque cada uno entró Lagunilla, entró el túnel y entró Paso Bonito. Hoy estamos solo con Paso Bonito. Por eso es que ha habido que acortar los tiempos de servicio, y en muchos lugares como la Loma de la Plaza, como Avenida Cero y Litoral, como esa calle 81 y como varios lugares más que pudiera mencionar aquí, que hay que echarle agua en pipa por propiamente por el tiempo de servicio, no es otra cosa.
A eso debemos sumarle, ingeniero, la coincidencia o no del servicio eléctrico con el servicio de agua. Yo sí sé que tengo una persona en línea, por favor, yo le pido un poquito de paciencia porque me gustaría que el delegado se sumara al diálogo. Si no, no va a tener usted la oportunidad de hablar, porque realmente Rainier tiene bastantes elementos que dar y muchas preguntas que pudieran venir de las personas que nos escuchan. Delegado, en este minuto las lluvias, por supuesto, nos han complicado la vida. Y es posible que alguna llamada entre diciendo acerca de la suciedad que tiene el agua que hoy tenemos aquí en Cienfuegos.
Sí, bueno, buenos días para usted y para todos los radioyentes, todos los que nos puedan escuchar. Hay que decir que fueron una lluvia muy fuerte en poco tiempo. Ejemplo, nosotros tuvimos 26 millones recuperamos de agua en nuestras presas. De ella tuvimos que desembolsar 12 millones, principalmente en la presa de Abreu, que se desembolsó 10.5 millones, y Paso Bonito, que es donde se acumula la mayor suciedad del agua que se ve claramente. Producto a lo siguiente, Paso Bonito está en un proceso inversionista fuerte para poder tener la planta como el año 76. Estamos trabajando todos los días, estamos chequeando la obra cada 2 días para poder dar un paso de avance. Ya lo hemos explicado en otros programas que hemos estado, donde se va a poner a trabajar la planta.
Una planta, digamos, para el tratamiento filtrado del agua.
La planta de Paso Bonito, que es la que filtra, la que trata el agua. ¿Qué pasa con ella? Que esa planta está diseñada para 1.200 litros. Y nosotros estamos tratando de sobrellevarla y estamos sobre los 1.600, 1.800 litros. O sea, que hay 600 litros aproximadamente, que después lo estamos calculando para ver si eso lo podemos ir eliminando, para dar agua también a Matagua, toda la parte que corresponde de la provincia de Villa Clara, que ya hoy no llega hasta Villa Clara. Entonces está un proceso inversionista. ¿Y qué pasa con esto? Hubo mucho escurrimiento de los ríos, principalmente del río Navarro. Con toda el agua en Paso Bonito se desembolsaron casi 2 millones de metros cúbicos de agua.
Ah, de metros cúbicos.
Entonces, al tener la cantidad de agua y al río Navarro, que principalmente lo que trae es manganeso, ese es el color del agua. Cuando se le inyecta el cloro, hace un hidróxido de manganeso, y eso hace que el agua también parezca de ese color. Ya hoy los niveles de turbiedad están bajando y próximamente, bueno, ya vamos a volver a los estados actuales, que eso no pasaba hace unos cuantos años, desde que se empezaron todas las inversiones ahí en la planta Paso Bonito, que vamos a seguir trabajándola vamos a echar la andar la planta y vamos a tratar que funcione 40 años más, porque ese es del año 76 en la planta. Y estamos con todos los pocos recursos que tenemos en función de resolver el problema para que la calidad del agua mejore cuando hay estos eventos climatológicos.
¿Nos podemos atrever aquí a decir una fecha en que esta inversión pudiera terminar?
La inversión está valorada en 44 millones de pesos, o sea, es una inversión. Esa inversión debe de terminarse el próximo año, porque no permite el dinero que hoy tenemos para las inversiones, que el país hizo un esfuerzo y nos puso alrededor de los 30 millones, 26, 30 millones para terminar este año. ¿Qué queremos? Empezar a trabajar con esta parte de la planta, aunque no se termine completa, pero esta parte de la planta sí queremos terminarla este año para darle continuidad a la calidad del servicio de abasto de agua.
Voy a atender a la persona que está en línea. Buenos días.
Buenos días, Auri.
Sí.
Mire, por acá habla un ciudadano, un habitante de una zona que Reymel conoce, seguro que va a recordar bien. Vivo en la portada de la José. O sea, entre Agunilla y Caonao. Ahí tenemos una situación de hace ya varios años con el abasto de agua, que hubo un tiempo que no, a ver, era una zona que donde normalmente había agua 24 horas, ya hace varios años que el agua ha dejado de entrar 24 horas, con cualquiera que fueran las circunstancias siempre teníamos agua, ya no tenemos agua, hace tiempo ya les puedo decir que por el registro que yo llevo desde el 12 de septiembre nosotros no entra agua, pero no entra agua el 12 de septiembre en un horario de la madrugada, que nadie pudo dejar, fue de madrugada. No ha entrado más agua, no hay abastecimiento por pipa, no hay nada, ninguna forma que nosotros nos llegue agua. ¿Qué solución tenemos nosotros ahí que podamos esperar a corto o mediano plazo para el abastecimiento de agua? Porque es una situación bastante complicada.
Escuche por la radio. Esto es una de las cosas, Boris, que sin esperar su llamada mencioné ahora mismo. El agua del túnel, que es el agua donde él recibe, toda la vida entró al tanque de Caonao, con unos equipos de bombeo que eran los originales que iban en la estación de bombeo de Manacal. Esto es como él dice, ha sido muy intermitente en el tiempo. Hubo un tiempo, quizás hace 2 años atrás, no sé, que hubo un desabastecimiento tal en esta zona ahí que hubo que mandarle pipa en aquel momento en varias ocasiones porque no había el equipo de bombeo que necesitaba. Se logró armar una bomba en la provincia con un motor que se trajo de un lado, con una bomba que se trajo de otro lado, y trabajó todo ese tiempo. En este tiempo ellos lograban, es como él dice, no 24 horas, pero sí cogían agua, a veces en la madrugada, a veces en la noche, a veces a la hora, depende única y exclusivamente de la corriente. No hay de que haya corriente en el rebombeo. Eso no es un problema de que es hasta ahora, porque es porque llegó la corriente, ahora hay que bombear. Y también porque esa misma agua es la que se le da a agua y agua Bairo. Entonces hay que operar ese sistema para que puedan llegar agua a los dos lugares. Esa bomba que le estoy comentando, como usted dice, 12 de septiembre, quizás un poco antes, ya dejó de funcionar, ya no funciona, no sirve, ya la bomba se le ha hecho tantas cosas que ya no admite una reparación más. Y en la misma situación que está este señor en la portada de la Josefa, está toda la población que vive desde Codicia hasta la portada de la Josefa, incluyendo Guagua, Bairo, toda esa ruta está sin agua porque esta bomba, como comenté, ya no da más. Se puso otra bomba un poquito más chiquita de la que lleva ese lugar. Se puso otra bomba hace unos 20 días aproximadamente. Esta bomba, al tener menos capacidad, no fue capaz de poner el agua en la portada de la Josefa, ni en muchos puntos de Guao. Hoy, en este minuto, llegué tarde, llegué casi que a la hora de empezar el programa, porque vengo de allí, y ahí se está poniendo otra bomba. Hoy debe quedar puesta la otra bomba, que tampoco es como la que había, pero la intención es, en unos días más adelante, poner a las dos a trabajar para ver si podemos lograr que esa agua que tanta falta hace en la ruta, pero también hace falta en la ciudad, llegue a la ciudad. ¿Qué pasa? Ya están los dos equipos de bombeo, pero tenemos un solo panel eléctrico. Se está fabricando el otro panel eléctrico para entonces lograr los dos equipos de bombeo y poder mejorar toda la ruta de la portada de la Josefa, desde, como expliqué, desde Codicia hasta Cienfuegos, y el deseo final es que el agua entre a la ciudad de Cienfuegos para mejorarle un poco la entrada de agua al tanque y poder darle un servicio más largo, y con esto también minimizar las afectaciones que había mencionado inicialmente.
Bien, gracias a la persona por comunicarse. Espero que la respuesta, bueno, de alguna manera le haya quedado a usted claro la situación que existe. Y yo insisto en la coincidencia entre el servicio de agua y el servicio eléctrico, pero ese será tema para otra discusión de otro momento, y que no solamente puede ser con los invitados que tengo hoy en cabina. Vamos a hacer una pausa. Si tengo alguna persona en línea, por favor. No tengo a nadie en línea. Bien, entonces mucho mejor, hagamos una pausa, usted mantenga la sintonía, enseguida estamos de regreso.
En unos momentos, nuestro moderador y su invitado regresarán con ustedes para continuar así el Triángulo de la Confianza. De octubre, Día Internacional de la Mujer Rural. Las mujeres rurales garantizan la seguridad alimentaria de sus comunidades, generan resiliencia ante el cambio climático y fortalecen las economías. Respetemos y resguardemos sus derechos.
A viernes a las 11 de la mañana y durante 45 minutos, un invitado intercambia con los oyentes sobre temas que nos tocan a todos. El Triángulo de la Confianza. La comunicación pública al servicio del pueblo.
Y ahora vuelve con ustedes el Triángulo de la Confianza.
Sí, es evidente, estamos de regreso, minutos finales de nuestro programa, tiempo para conocer el tema que nos ocupará mañana. María Estela Aguilar, aquí bien cerca.
Muy buenos días a todos, sí. El jueves 16 tendremos el tema respaldo legal para la atención y cuidado de los adultos mayores. Y estarán como invitados de Fiscalía Provincial Daisy Madiedo Pérez, fiscal provincial, y Dayana Vilaró Abreus, vicefiscal municipal de Cienfuegos. Este es el tema para debatir mañana en el Triángulo de la Confianza.
Regreso en los pocos minutos que me quedan al estado del programa de sostenibilidad y saneamiento, enfrentamiento a ilegalidades en los sistemas de abasto de agua. No nos va a dar el tiempo para conversar sobre este asunto, que es muchísimo lo que pudiéramos hablar. Tengo una persona en línea. Sí, a ver, le escuchamos. Adelante.
Óigame.
Sí, sí.
¿Me escucha?
Sí, cómo no.
Bueno, buenos días para ti, Fred. El compañero Realidad que está por ahí. Bori.
No hay problema, diga usted.
Mira, yo quería hasta informarle a Daniel que yo paso por aquí, por la del hospital, por la calle 59, que voy a jugar entre 50 y 57. Sí, 50. Yo bajo por 59, y este punto de bombeo de agua que hay en 44 y 59, eso pone la turbina ahí, entonces parece que no tiene flotante, no sé, se bota una cantidad de agua inmensa por ahí para allá, que eso llega hasta la calle Gómez rodando por ahí para allá, y coge 57, y eso es tremendo, estaría, o sea, de mañana y tarde muchas veces, y el país tiene problemas con el agua. Nosotros escuchamos a Argelio, y los problemas que tiene sin fuego, incluso con el agua, y se bota una cantidad de agua, incluso la gente que compra una bodega de 57 y 44 se tiene que llenar los pies de agua ahí, pues no hay por donde pasar, a veces que parece que se pone el bombeo y no hay flotante, o no paran la turbina a tiempo, qué sé yo, y eso casi todos los días se bota una cantidad de agua inmensa ahí.
Bien, muchísimas gracias. Venga. Por comunicarse. Aquí le decía a Rainier que esa es mi zona, ese es mi barrio, y precisamente por detrás de mi edificio corre el agua de la cisterna. Cuando la cisterna se llena, lo que pasa es que inmediatamente se pone el bombeo hacia los edificios. Pero bueno, Rainier,
bueno, nada, es como usted dice, de todas maneras revisamos el tema de la entrada de agua, porque esta cisterna estoy convencido que tiene una válvula a la entrada que el operador tiene que cerrarlo, no la puede cerrar, lo que tiene que hacer es arrancar el equipo de bombeo quizás antes de que logre la cisterna llenarse, para evitar que se bote el nivel de agua ahí en esta cisterna, que yo les puedo asegurar que hoy en la ciudad de Cienfuegos, sobre todo en los consejos populares de edificios, sobre todo en Cozul, se bota una cantidad de agua terrible con el tema de los flotantes. Prácticamente ninguna cisterna tiene flotantes, y este es un consejo popular que tiene, está afortunado, tiene agua 24 horas porque está en las rutas de los mismos hospitales y demás. Y sí, sería bueno en otro momento, ¿no?, quizás hablar un poco de esto. Yo quería, Borio, para que las personas entiendan también y sepan que como parte del programa de sostenibilidad hablamos de salidero y extradiciones, pero hay una cosa que tiene un peso muy importante, y es los equipos de bombeo, que al final son los que bombean el agua. Sin esto no vamos a tener salidero, no vamos a tener ningún problema de esto, porque no hay quien traiga el agua para los asentamientos y para la ciudad. Hoy tenemos en la provincia 10 equipos de bombeo que están fuera de servicio. O sea, tenemos 10 asentamientos que ahora mismo no tienen ninguna forma de abasto, solo mediante pipa o también iniciativas ahí propias de los barrios. Las mismas gente se ayudan entre ellos. En fin, una situación muy compleja, porque son 10 lugares que no tienen cómo bombear. En este caso está el municipio de Abreu, que es el más crítico, que tiene 4 equipos de bombeo, que son Juraguá, Rosalía, San Ignacio y ahora Las 500. Que son, en este caso está Rosalía en el más crítico, ¿no?, debido a que es el asentamiento más grande, Rosalía Laberinto, y es una bomba que tiene baja técnica, que depende única y exclusivamente de una importación. En el país no hay otro equipo de bombeo, que son iguales, la de Rosalía y la de Juraguá, es el mismo equipo de bombeo. Pasa que Juraguá se busca alguna solución de abasto ahí, ¿no?, pero Rosalía es muy complejo. También en este sentido está Silverita, que se puso una bomba solar nueva, y esto mejoró mucho el abasto de Silverita, que era un lugar con el que llevábamos varios años con dificultad. Esta bomba, infelizmente, se rompió el sello mecánico. Es una cosa que no hay cómo hacerlo, lo hemos visto con la población de allí y demás, pero al final es un sello que no hay cómo hacerlo. No hay otra forma que importarlo para poder echar a andar este equipo de bombeo, que de hecho era solar, que es decir, que no tenía ninguna afectación. Una bomba que nos estuvo resolviendo muchos problemas ahí. En el municipio de Cumanayagua, en el Escambray, también tenemos la bomba en Mamey con problemas. En el municipio de Palmira tenemos Santa Bárbara y La Unión. Esta Santa Bárbara es un equipo de bombeo que se robó, las dos se robaron la población del propio municipio, tanto la de Santa Bárbara como la de La Unión. Y en Cienfuegos tenemos la bomba de Manacal, que acabo de hablar ahora, que se está trabajando en este sistema de bombeo, y la bomba de Las Martinas también, que se está trabajando en ella para mejorar el abasto de agua al Consejo Popular Rancho Blanco.
Bien, evidentemente, delegado, ingeniero, tendremos que volver en quizás no lo que reste de mes, pero bueno, quizás un poco más adelante, para conversar acerca de este particular, porque el tiempo siempre conspira contra un asunto tan complejo y de tanto impacto en la población como este. A propósito, Rainier, me escribían y me decían que desde la comunidad de Laberinto Nuevo, casi un año con problemas en la turbina de esta aprobación, precisamente decías que se espera en cuanto a la solución con la turbina que abastece por ahora de Rosalía, algo que mencionaste ahora mismo, el Aromar, Politécnico Arturo Almeida, comunidad Laberinto Nuevo. Bueno, pues la persona que me envía este SMS ya sabe y tiene una respuesta. Gracias, Rainier, Héctor, por haber asistido al programa. Ya está dicho, tendremos que volver. Gracias a usted por habernos acompañado durante este tiempo. Bueno, regrese mañana a 11 en punto para hablar en confianza. Buen resto de jornada, le dejo con los hermanos Novo.
Y haremos otro triángulo. Otro triángulo más. Otro triángulo.